Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este informativo de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. El director del hospital Shifa se muestra sorprendido de que el gabinete israelí no estuviera al tanto de su liberación. Una turba de judíos ultraortodoxos acosa y lanza botellas a un equipo de Noticias 4 en Jerusalén. Los judíos franceses ante el dilema de votar a Le Pen, algo impensable hace una generación. En el mayor bombardeo en Gaza en meses, Yihad Islámica lanza 20 cohetes contra las comunidades fronterizas. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos. El director del hospital Shifa, Mohamed Abu Salamiya, quien fue liberado y regresó a Gaza junto con otros 50 detenidos la mañana del lunes, dijo que estaba sorprendido de que los miembros del gobierno israelí no supieran que había salido de la prisión en libertad incondicional sin cargos. Abu Salamiya fue arrestado en noviembre de 2023, hace unos 7 meses, mientras viajaba hacia el sur por el corredor humanitario de Gaza, cuando fue detenido por pruebas de que el hospital que dirige servía como cuartel general de Hamas. Su liberación ha sido muy criticada desde la oposición política israelí. El Servicio Penitenciario de Israel, bajo la autoridad del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dice que las afirmaciones del Shin Bet de que se vio obligado a devolver a los detenidos a Gaza debido a la falta de espacio en las cárceles son falsas. Las prisiones israelíes se han superpoblado tras el estallido de la guerra el 7 de octubre, lo que provocó el anuncio de una emergencia carcelaria que allanó el camino para el levantamiento temporal de las restricciones a las condiciones de alojamiento de los presos.
Bueno, hay muchas críticas hoy en día dentro de la política israelí a la gestión que está haciendo Netanyahu al frente del gobierno, y entre ellas, pues esto, que los distintos órganos de seguridad parece que están descoordinados porque han liberado a unos presos que, al menos este es de una importancia muy muy relevante, el director de un hospital, el hospital más importante de la Franja de Gaza, y al que se había acusado de haber facilitado al grupo terrorista Hamas que se instalase en el hospital, desde donde salían túneles y salen túneles de ataque y donde se reunía la cúpula de Hamas para planear sus ataques. Con lo cual es un escándalo interno muy importante dentro de la política israelí, y vamos a ver si esto lleva, acelera o no empaña el curso político, que ya está muy afectado por todas estas situaciones. No olvidemos que ya la semana pasada Netanyahu dijo de que entrábamos en una nueva fase en la guerra contra los terroristas en la Franja de Gaza, con lo cual de alguna manera estamos en el famoso día después que se había anunciado y que al parecer las cosas no se habían preparado demasiado bien. Aquí vemos uno de los problemas, que hay demasiados detenidos durante este operativo, durante esta guerra. Gente que, digamos, está llenando demasiado los sitios de detención en Israel, y esto constituye un problema que a veces a nivel burocrático deriva en la toma de decisiones equivocadas, como parece ser este el caso.
Lara Escudero, reportera de Noticias 4, cuenta cómo un grupo de judíos ultraortodoxos ha acosado al equipo de Noticias 4. Los judíos ultraortodoxos se manifestaban en Jerusalén contra las últimas medidas de Benjamín Netanyahu. Cuenta la reportera: nos han echado del recinto, nos han acorralado, nos han amenazado, nos han escupido, nos han deseado la muerte. La tensión no deja de crecer en Israel y esta ha sido otra prueba de ello. La manifestación de los judíos ultraortodoxos se había convocado para protestar contra las últimas medidas de Netanyahu, por las cuales los jóvenes judíos ultraortodoxos podrán ser llamados a filas por decisión del Tribunal Supremo de Israel.
Bueno, esto no es más que una anécdota dentro del tema de las relaciones de la prensa con Israel. Y en este caso, claro, evidentemente meterse con los judíos, ir a hacer un reportaje con los judíos ultraortodoxos estos días es una situación casi diríamos de riesgo, ¿no? Porque te van a agredir físicamente, pero la gente que haya visitado Israel, por ejemplo, en Jerusalén, el barrio de Mea Shearim, el barrio de los ultraortodoxos, y se haya paseado en Shabbat, vistiendo las mujeres no de la forma en que visten las mujeres en esa zona, pues habrán sido increpadas, insultadas y perseguidas, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es nada nuevo. Al ser una reportera, pues esto agravó la situación, pero digamos que los ánimos de los ultraortodoxos en Israel están muy, muy agitados. Ya sabemos que esta ley tardó casi 40 años en promulgarse y ahora que ya se ha ratificado por todas las instancias, pues los ánimos están muy caldeados y ya ha avisado el propio primer ministro, que tiene su coalición formada también por dos partidos ultraortodoxos, que al menos los primeros 3.000 ultraortodoxos van a ingresar en el ejército esta misma semana. Ya saben, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, que la gente en Israel tiene la alternativa de, en vez de ir al ejército, hacer un servicio voluntario sustitutorio. Pero creo que el problema no es que los religiosos no estén dispuestos a coger un arma con las manos, sino al hecho de abandonar sus estudios rabínicos y pasar tanto tiempo sirviendo a la comunidad o al ejército.
La comunidad judía se enfrenta a una difícil decisión de cara a las elecciones legislativas francesas, en las que tendrán que decantarse entre agrupación nacional con un pasado antisemita o una coalición de izquierdas liderada por una formación que ha mostrado ciertas simpatías con Hamas. El país se encuentra inmerso en una encarnizada batalla política desde que su presidente, Emmanuel Macron, decidiera disolver la Asamblea Nacional tras la arrolladora victoria del partido de Marine Le Pen en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Desde el gobierno galo advierten contra los extremos. Ante este panorama político totalmente polarizado, la comunidad judía se encuentra en una encrucijada. El presidente del Consistorio Central Judío de Francia, Joël Mergui, recuerda que la extrema izquierda de la Francia insumisa nunca ha llegado a condenar el atentado terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre y han hecho de la guerra en Gaza su único caballo de batalla político. Además, advierte que el antisemitismo en Francia ha aumentado a niveles extremadamente preocupantes y sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el estallido de la guerra en la franja entre Israel y Hamas. Pero en su opinión, lo más preocupante es la aparición de una atmósfera de antisemitismo alimentada por el odio a Israel y exacerbado por partidos políticos populistas de extrema izquierda. Durante los tres primeros meses de este año, el país galo ha sufrido más de 360 episodios antisemitas, una media de 4 al día, lo que supone un aumento del 300% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el propio gobierno. Esta situación de inseguridad quedó en evidencia tras la violación grupal de una niña de 12 años la pasada semana en los alrededores de París por el simple hecho de ser judía.
Sí, bueno, lo que está viviendo en Francia, pues es una situación que, igual con distintas características, se está viviendo en muchos países de Europa, aquí en un plano totalmente distinto, pero sí que tenemos que los partidos populistas de extrema izquierda, pues no tienen empacho ninguno en mostrar su antisemitismo, disfrazado, eso sí, de antisionismo o de antiisraelismo, pero que ya hablan directamente o se hacen eco de las consignas del grupo Hamas, de esto del río hasta el mar. Lo hemos visto también en España. Bueno, ¿cuál es el fenómeno paralelo en el otro extremo del arco político? Es el acercamiento de la extrema derecha, que había sido el representante del antisemitismo hasta en las últimas décadas respecto a los judíos, y los judíos mayoritariamente no habían votado ni apoyado a estos partidos de extrema derecha. Y lo estamos viendo en Francia con Marine Le Pen, que ha suavizado bastante el discurso antisemita que tenía su padre. E incluso ahora, digamos, se acerca bastante a las posturas en apoyo de Israel, a veces basadas en una supuesta identificación con antimusulmanes, pero que no es la situación de Israel. Y eso es lo que, digamos, pone en un brete a la comunidad judía de Francia, que en general, por estos antecedentes, no habían votado casi nunca o muy minoritariamente a la opción de Marine Le Pen, y sí que habían votado a partidos más en el centro o del centro-derecha. Pero ahora vemos que en la izquierda pues hay un sentimiento antisemita tan pronunciado de que se ven impulsados a optar por estas opciones. Y digo que sigue también el paralelismo de alguna manera con lo que sucede aquí en España, porque ya hemos visto, especialmente las últimas semanas, no solo las declaraciones de los partidos que forman coalición con el gobierno, en el gobierno de España, partidos de extrema izquierda como Sumar o Podemos, sino incluso del propio Partido Socialista Obrero Español, que hasta ahora no era tan extremo en sus declaraciones contra Israel. Y bueno, y lo que ha hecho es que alguna gente, o mucha gente, digamos, no sé cuál sería la proporción porque no hay estudios o estadísticas fiables al respecto, pero que gran parte de la población judía de España pues esté virando su voto o posibles votos hacia la derecha. Incluso aquí podría llegar a pasar algo similar a lo que pasa en Francia con Marine Le Pen. Si los judíos de Francia votan a Marine Le Pen, no descarto que en un futuro también los judíos españoles, algunos por lo menos, empiecen a votar a opciones como Vox, que en sus orígenes pues ha estado vinculado a partidos de extrema derecha, vinculados a la época, digamos, no democrática y también antisemita desde el punto de vista religioso.
El grupo terrorista palestino Yihad Islámica lanzó desde Gaza al menos 20 cohetes contra comunidades fronterizas israelíes en el mayor bombardeo desde la franja en al menos 7 meses. El bombardeo se lanzó desde la zona de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza, donde el ejército había operado anteriormente. El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro derribó algunos de los cohetes, mientras que otros impactaron en el sur de Israel sin provocar heridos ni daños materiales. El último ataque de gran magnitud lanzado desde Gaza, de al menos 25 cohetes, se produjo en enero contra la ciudad de Netivot, en el sur de Israel. En mayo, Hamás disparó 10 cohetes desde Rafah, en el sur de Gaza, contra el centro de Israel. Este ataque se produjo después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmara durante una visita a Rafah un día antes que el grupo terrorista Hamás no pudo recuperarse de la presión aplicada por las operaciones israelíes y al verse privado de su suministro de armas, es una fuerza desintegrada que se está quedando sin recursos.
Claro, pero aquí no hay contradicción, porque Galante estaba hablando del grupo terrorista Hamás. Hamás se está quedando sin recursos, especialmente desde que se cerraron esos túneles que llegaban desde territorio egipcio y a través de los cuales pues es posible o muy posible que le siguiera llegando material, misiles y cohetes de origen iraní. Pero ahora la situación en esa zona, en la zona de Rafah, está mucho más comprometida. En general, el resto de los grupos de Hamás que se mantienen vivos en la franja de Gaza pues tienen una reserva más limitada de cohetes, pero sin embargo en la franja de Gaza no solamente gobernaba Hamás, también había un grupo o hay un grupo que se llama Yihad Islámica y que responde directamente a las órdenes de Teherán. Y ese grupo, pues aunque ha participado en el lanzamiento de cohetes en todos estos tiempos desde el inicio de la guerra, pues ahora mismo parece que tiene todavía una cierta reserva que le ha permitido hacer un ataque más o menos masivo. Más o menos masivo, porque recordemos que durante el primer día de la guerra, pues fueron cientos y miles los cohetes lanzados desde territorios de la Franja de Gaza hacia Israel. Así que evidentemente las dos cosas son ciertas. Por una parte, a Hamas le está costando mucho recuperarse de la presión que resulta de las operaciones militares israelíes, pero por otra parte todavía existe un bolsillo, una bolsa de resistencia, digamos, con armamento de pesado, como son estos cohetes, de parte de Yihad Islámica, que seguramente también tiene una parte de los secuestrados israelíes. Es decir, aquí cada uno está velando ya por su futuro liderazgo cuando acabe esta guerra. Es decir, a ver qué réditos van a sacar de esta masacre en la que han propiciado ellos mismos distribuyendo estos arsenales justo debajo de las casas de los habitantes de la Franja de Gaza, en vez de construir y reconstruir lo que estaba destinado a facilitar la vida de los palestinos en este enclave.
Aquí finalizamos este informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.